buenos días. Sigues en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz en el Ecuador de la semana. Es 30 de julio y en el tiempo hay pocas novedades. Hay previsión de precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña y en el oeste de Baleares. Y en el resto, estabilidad, con los contrastes que se repiten entre el suroeste y en el norte, buena parte del verano. Hoy la máxima la encontramos en Badajoz con 40 grados, mientras que en San Sebastián o en Santander no van a pasar de los 23 grados. Seguimos mirando a toda la costa del Pacífico. Un terremoto de magnitud 8,8 en Rusia mantiene activadas las alertas por tsunami a un lado y a otro del Pacífico. ¿Con qué fuerza va a llegar el tsunami, por ejemplo, a Hawái? ¿Con qué intensidad lo va a hacer en California, en el estado de Washington, en México o en buena parte de Sudamérica? ¿Y cuándo? Pues esa es la incógnita. Y de ahí las alertas. El terremoto en Rusia ha sido potentísimo. Se sitúa entre los 10 más potentes de toda la historia. De momento el tsunami ha llegado a Japón, aunque con una fuerza bastante menor de la esperada. Esa alerta se extiende, sí, desde Japón, desde Indonesia, desde Filipinas hasta Hawái, y luego pues se han repetido avisos por tsunami en la costa oeste de Estados Unidos, en los estados de Washington, de Oregón, de California, y a partir de ahí, pues como te decía, en toda Sudamérica, en México, en Chile incluso. Boric ha recomendado a los ciudadanos a los chilenos que no se acerquen a los puntos de costa donde precisamente hay esa alerta de tsunami. Durante toda la madrugada en Hawái se han registrado atascos kilométricos de hawaianos huyendo hacia zonas más seguras. En España, de la ratificación del procesamiento del fiscal general del Estado por revelación de secretos, la noticia, que no por esperar no deja de ser noticia, es que se niega a dimitir. Álvaro García Ortiz está dispuesto a sentarse en el banquillo de los acusados como máximo responsable del Ministerio Público. No tiene ningún inconveniente ni él ni el que le nombró, es decir, Pedro Sánchez, en que acuda al juicio como el jefe de la Fiscalía y enfrentarse de esa forma a penas que van desde hasta 4 años de cárcel y hasta 5 años de inhabilitación. Porque la investigación ha seguido su curso y con Álvaro García Ortiz todo es la primera vez en la historia de la institución. La primera vez en la historia que un fiscal general del Estado es imputado, la primera vez en la historia que es procesado y, por tanto, la primera vez que se sentará en el banquillo. El argumento de que actuó contra los bulos que se estaban publicando en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso ya se ha desvanecido por completo. Y a pesar de que la justicia lo ha ido desmontando, eso sí que era un bulo, esa estrategia, pues lo siguen defendiendo prácticamente hasta el final desde el gobierno ministros como Óscar López.
El fiscal está persiguiendo un delito. Y otros están montando un caso para ir contra el que está persiguiendo el delito. Y no hay derecho.
No hay derecho. Bueno, todo esto que defiende el ministro para la transformación digital lo tumba el Supremo. A nadie se le juzga por perseguir supuestas fake news. Faltaría más. Este argumento, y lo recalca el auto de procesamiento, el auto que confirma ese procesamiento desde el Supremo, ese argumento que escuchábamos a Óscar López es irrelevante. Para replicar esa supuesta información falsa no era preciso revelar información reservada. Eso no justifica la comisión de un delito. Y los magistrados son claros. No se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto. ¿Por qué se pronuncia ahora la sala de apelación del Supremo si el juez instructor ya había determinado el procesamiento de Álvaro García Ortiz? Pues porque el fiscal lo recurrió en un último intento de evitar el banquillo de los acusados. Era su última oportunidad y también la del gobierno de Pedro Sánchez, que le ha respaldado en todo este proceso. Pero García Ortiz ha gastado esa bala se ha quedado sin munición y tendrá que enfrentarse a un juicio. Aquí hay que decir que los tres magistrados de la sala de apelación del Tribunal Supremo que han estudiado el recurso del fiscal no lo han rechazado de forma unánime. Y esto da cuenta de la libertad que han tenido. Y de la limpieza del proceso también. Dos han ratificado el procesamiento dictado por el juez instructor y luego hay un voto particular que pedía que se estimaran las alegaciones de Álvaro García Ortiz. Este magistrado, contrario a sentar en el banquillo al fiscal, se llama Andrés Palomo, y estima que no hay indicios suficientes que confirmen que fue García Ortiz el que filtró los datos reservados y privados incluidos en la investigación contra González Amador, contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ya te he contado que García Ortiz se niega a dimitir, no tiene ninguna intención, no dio ese paso en el momento en el que se abrió una investigación contra él, no dio ese paso tampoco cuando el instructor le procesó, hizo ese auto de procesamiento y no lo da ahora. ¿Qué ha dicho el gobierno tras el auto del Supremo? Lo esperado. Sánchez sigue respaldando a su fiscal general del Estado.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del gobierno de España.
Bueno, entre todas las derivadas de este caso, de la resistencia numantina del fiscal general, degradando así la institución que dirige y la de toda la carrera fiscal, se dan varias circunstancias. La primera es que Álvaro García Ortiz, la defensa, su defensa, se la ha proporcionado el Estado. Es decir, todos los contribuyentes. Y luego hay una cuestión que es una obviedad, pero que encierra también una paradoja. Y a lo largo de la instrucción, a lo largo de todo el procedimiento, también cuando vaya a ser juzgado, cuando se siente en el banquillo, habrá fiscales, ¿no? Eso es una obviedad, ¿verdad? Pero los que tienen que acusar, aunque en este caso estén haciendo todo lo contrario, pues dependen jerárquicamente de su jefe, del fiscal general del Estado. Y no es necesario recurrir a lo de perro no come a perro. Pero sí que hay que ser conscientes de que esos fiscales que están a las órdenes de Álvaro García Ortiz, pues saben perfectamente que se pueden estar jugando parte de su carrera en un futuro. Pues un ascenso, un destino concreto para el que haya muchas novias o novios, lo que sea. La fiscalía es una institución completamente jerarquizada. Y los que van a estar presentes, los que han estado ya en todo el procedimiento contra Álvaro García Ortiz, son precisamente subordinados suyos. Y después de todo esto, la pregunta que sobrevuela es qué necesidad tiene el fiscal general en dilapidar de esta manera el prestigio que le pudiera quedar. Pero todo está viciado de origen. El propio Consejo General del Poder Judicial, en 2023... consideró que su nombramiento no era idóneo. Alertaron de su dependencia del gobierno, de su vinculación con el Poder Ejecutivo, lo que comprometía su neutralidad. Directamente no cumplía el requisito de imparcialidad. A partir de ahí, pues ha venido todo lo demás. Reveses con los nombramientos tumbados por el Supremo, como el de su madrina, la exministra Dolores Delgado, a la que elevó como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en un claro ejercicio de desviación de poder. Esto no lo decimos nosotros. Lo ha dicho el Supremo. Lo mismo ocurrió con el fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban. Así que ahora la justicia tiene que aclarar primero si García Ortiz está detrás de la filtración de esa información reservada de González Amador. La instrucción y la sala de apelación han dicho que sí. Y segundo, debe determinar si el fiscal recibió alguna orden por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Porque aquí sí que hay división de opiniones. El instructor defiende que actuó en las horas clave de la presunta filtración a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del gobierno. Y en cambio, la sala de apelación responde que eso no ha podido ser acreditado con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible. Al margen de esto, margen de esta división. Lo que está claro es que tanto Álvaro García Ortiz como el que le nombró, Pedro Sánchez, están propiciando una de las instituciones más importantes de la democracia española, como es la Fiscalía General del Estado. Vamos con otras noticias de este miércoles. Miércoles ya, te las cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Los médicos se manifiestan en contra del estatuto marco que prepara la ministra de Sanidad, aprovechando que Mónica García se lo va a presentar hoy a las comunidades autónomas. Protestan, entre otras cosas, porque se quiere obligar a los jefes de servicio de los hospitales a trabajar solo en la sanidad pública y porque los turnos y guardias, dicen, siguen siendo excesivas. En Ceuta, la Guardia Civil ha recuperado el cadáver de un migrante de aspecto magrebí, no se sabe si marroquí o argelino, que ha aparecido en la costa. El cuerpo se ha localizado después de un fin de semana donde decenas de migrantes se lanzaron al agua en las costas marroquíes para intentar entrar a nado en Ceuta. Hasta 73 menores lo consiguieron, además de varios adultos. En Ucrania han seguido esta noche los ataques. El ejército ruso ha matado a 3 militares y ha herido a otros 18. Se suman a la veintena de civiles muertos en bombardeos de Rusia desde que Trump les dio el ultimátum. Ultimátum que ha matizado además esta noche. Dice que el plazo termina a esta hora sí en 10 días en los que Putin tendrá que declarar, dice, la paz en Ucrania. Y además Israel mantiene su ofensiva en Gaza mientras acusa a Hamas de negarse a negociar una tregua y mientras también la comunidad internacional intenta presionar poco a poco. Reino Unido ha sido el último país en amenazar con reconocer en septiembre el Estado palestino si no se frena, dice, la matanza en Gaza. Y en el partidazo de COPE, Hansi Flick.
El entrenador azulgrana hablará en unos minutos en rueda de prensa, donde seguro le preguntarán por Ter Stegen, que por cierto fue operado ayer de sus molestias en la espalda. El Barça está en Seúl, donde disputará sus últimos dos amistosos de pretemporada antes de poner rumbo a Barcelona. En el Real Madrid ya es oficial que Kylian Mbappé lucirá el dorsal número 10 esta temporada, mientras que Raúl Asencio llevará el 17. Además, el club ha fijado un precio de 100 millones de euros para una posible salida de Rodrigo Góes en caso de que el jugador exprese su deseo de marcharse. Mientras, el Atlético de Madrid sigue con su semana de presentaciones. Hoy a las 12:30 turno para Mateo Ruggeri y a la 1 el de Johnny Cardoso. Al margen del fútbol, la selección española masculina de baloncesto ha sido presentada oficialmente de cara al Eurobásquet y además el equipo realizará una gira preparatoria con 6 partidos amistosos. Y en tenis, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich, quien debuta esta noche, buscan el pase a la tercera ronda del Master 1000 de Canadá.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 21, 38, 43 y 49. Soles 6 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a situarnos en Extremadura, vamos a pasarnos por las Hurdes, donde sigue activo uno de los incendios más complicados de lo que llevamos de verano. El viento y la orografía están complicando mucho las labores de extinción de este fuego que ha obligado a desalojar a unos 120 vecinos de esta comarca cacereña en las Hurdes. 7:14 está Celia Lafuente, última hora, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente el fuerte viento que no amainó además hasta las 4 de la madrugada ha hecho que la noche sea complicadísima, empujando las llamas hacia las inmediaciones de Camino Morisco, la localidad principal de la zona. Aquí precisamente en Camino Morisco es donde se refugian los vecinos de las 5 alquerías desalojadas y durante la noche también ha sido necesario evacuar algunas viviendas de la parte alta de este pueblo. Durante la madrugada llegaron los 100 efectivos de la UME, que se han sumado a los más de 150 efectivos del Plan Infoex, en un esfuerzo contrarreloj para intentar perimetrar un incendio que tiene un frente que se extiende a lo largo de decenas y decenas de kilómetros. El ruido de la maquinaria pesada, los camiones cisternas, los drones, es lo que ha protagonizado toda la noche, que por supuesto han tenido en vela a esos vecinos que veían como las laderas urbanas se estaban quemando. Esto nos decían a los micrófonos de COPE.
No se quema todo esto y no hace, cada año
Esto de cada dos por tres se está quemando una cosa u otra. Esto es horrible.
Todos vivimos del campo de lo que hay y lo que está pasando lo va a arruinar todo.
Lo que pasa en esta gran catástrofe es que no nos acordamos de los animales.
Claro,
porque no animales. Es solo la masa forestal. De animales, que es una tragedia.
Tiene los ojos llorosos.
Vaya, claro, que es mi tierra.
En estos momentos favorece a las labores de extinción del incendio la bajada de las temperaturas y la tregua que ha dado el viento. Está previsto además que en los próximos minutos nos den las primeras cifras de hectáreas afectadas.
Pendientes de los incendios y de ese brutal terremoto de magnitud 8,8 que ha tenido lugar en el Pacífico Norte, en el extremo oriental de Rusia. Ahora mismo se registran olas de 4 metros en Japón y hay alertas por tsunami en varios países. ¿Cuál es la última hora? Juan Envid, buenos días.
Las primeras olas provocadas por el seísmo de entre 3 y 4 metros, como has dicho Antonio, han llegado ya a varias poblaciones del sur de la península rusa, también a las costas de Japón, y se espera que pronto lo hagan al archipiélago de Hawái. Allí se está evacuando a toda la población que se encontraba en zonas costeras hacia el interior de las islas. El gobernador de Hawái, Josh Green, ha declarado el estado de emergencia y pedido precaución ante el posible riesgo de tsunami.
Tendremos sirenas a las 5 y 10, a las 6 y 10 y a las 6 y 40, pero por favor, tened cuidado. No arriesgaros a estar fuera en la orilla cuando esta ola llegue.
De lo que conocemos a esta hora, las principales consecuencias se encuentran en la península de Kamchatka, con varias zonas inundadas. En Japón, la alerta de tsunami ha dejado importantes interrupciones en el transporte, 42 líneas de tren se han suspendido y se ha cerrado la pista del aeropuerto de Sendai. Y para que entendamos la magnitud del terremoto, en Hokkaido, al norte de Japón, se ha llegado a sentir levemente, y eso que está a 1.500 kilómetros.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas... Ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Hoy vamos a hablar de precios. A las 9 de la mañana contaremos el dato adelantado del IPC del mes de julio, después de que el pasado mes repuntará tres décimas hasta el 2,3%. Marta Ruiz.
Esta mañana veremos si los precios han seguido la misma tendencia que en junio, si han continuado acelerando el ritmo de subida después de la moderación que nos habían dejado los meses previos al verano. El mes pasado la inflación escaló hasta el 2,3% debido al encarecimiento de los carburantes y los alimentos, con componentes de la cesta de la compra repuntando con fuerza, como algunas carnes un 14% más caras que hace un año, o los huevos que habían subido un 18%. En el caso del café y el chocolate, las subidas fueron del 19% y el 21% respectivamente. Y más allá de la energía y los alimentos, junio también nos dejaba un incremento de precios de casi el 11% para los vuelos nacionales y del 10% para los seguros de salud. Algunos componentes que impactan en esa inflación subyacente, la más persistente, que seguía ligeramente por encima del límite del 2%. Veremos qué nos ha dejado el mes de julio.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras de cubrimiento de la A5 marchan en tiempo y forma. El túnel que conectará con la Avenida de Portugal estará terminado en 2026. Ya se han colocado más de la mitad de los pilotes y ya están construidos 15.000 metros cuadrados de la losa superior. Hay 600 operarios trabajando en la zona, una obra faraónica que a partir de agosto va a comenzar a tener cortes significativos. Ramón García Pellegrín.
Todo avanza, Belén, buenos días, según el calendario previsto, y en noviembre de 2026 circulará ya todo el tráfico por el nuevo túnel con tres carriles en cada sentido. Ya se ha comenzado a excavar ese túnel que cubrirá la autovía por donde pasan 80.000 vehículos al día. José Manuel Zendón, director del soterramiento de la A5, declaraciones a COPE.
Aquí tenemos canalizaciones importantes de distribución. Hay una tubería de medio metro de diámetro del canal de Isabel II que va por toda la traza, líneas de alta tensión de red eléctrica, red de gas, todos los servicios hay que desviarlos.
Mucho ojo porque desde el próximo lunes habrá nuevas afecciones a la movilidad con el corte del paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la Avenida de Portugal.
El próximo día 4 de agosto vamos a cortar el paso inferior, un paso inferior, estamos en este momento en el de Boadilla, ya se cortó hace un mes, el 4 de agosto se corta el del enlace del parque de atracciones que conecta la calle Dante con el Paseo de Extremadura.
Con la cubrición de la A5, los vehículos en superficie reducirán su presencia un 90% y habrá un nuevo carril bici.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 30 de julio, y ahora mismo tenemos 17 grados en el centro de Madrid. Y la Audiencia Provincial ha condenado a 2 penas de prisión permanente revisable a Micael da Silva, alias El Portugués, por el atropello múltiple a los invitados de una boda en noviembre de 2022 en Torrejón de Ardoz. Mató a 4 personas e hirió otras 9 en su huida. Todo ocurrió tras una discusión entre sus hijos menores y varios invitados a la boda. Son las 7 y 22, es momento de saber cómo se circula por Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, presenta la noticia estrella.
Así es, Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Comienza esta jornada de miércoles con circulación intensa en toda la M30 en sentido norte, lo más lento en la parte este, entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas. A estas horas, además, van a encontrar tráfico de entrada a la ciudad más intensas a estas horas por la A5 y A42, pero sin grandes ralentizaciones de la circulación. Lento, sí, el acceso a la Alameda Central por el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza, y en incremento ya en la parte este el acceso por Avenida América.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, arranca ya esta jornada y van a encontrar tráfico lento de entrada en la 4, en el entorno de Pinto, la 42 en Getafe, A5 Alcorcón, y se complica, eso sí, las rondas de circunvalación. En la M40 en Vicálvaro y Coslada, sentido 2, al igual que en la M50, en el entorno de Rivas y el Cañaveral, hacia esa carretera de Barcelona.
Y enseguida te cuento dónde va a instalar el Ayuntamiento de Madrid las nuevas cámaras de vigilancia.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acerca a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros y plan Moves incluido hasta el 31 de julio en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf, coche urbano del año. Más información en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues seguimos sin grandes cambios en el tiempo. Hoy nos espera un día soleado, con temperaturas máximas de 33 grados en el centro. Suben, eso sí, las mínimas, que ya se van a situar en torno a los 19 grados esta madrugada. Por la tarde va a soplar de nuevo viento.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Carrefour? Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor, porque te valoramos.
La red oficial de concesionarios Ebro de Madrid te ofrece esta información.
Madrid va a contar con 37 nuevas cámaras de videovigilancia que se van a distribuir en zonas conflictivas de los distritos de Ciudad Lineal, Latina y Usera. Se van a colocar en el Parque Calero, en el Parque Prado Longo y en la calle de Cullera. Se trata de zonas sensibles para la Policía Municipal y también en algunos casos las ha recomendado la Policía Nacional, también los propios vecinos. Con las nuevas incorporaciones, Madrid alcanzará cerca de 400 cámaras instaladas, de las cuales unas 200 han sido implantadas durante el mandato del actual equipo de gobierno. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, dice que no es cuestión de llenar la ciudad de cámaras, pero sí de instalarlas en zonas conflictivas, donde ya se ha demostrado que son efectivas.
En Marconi, desde que hemos instalado las cámaras, se ha notado indudablemente un descenso en cuanto a lo que tiene que ver con la delincuencia, también en otros barrios de la ciudad. Son efectivas y lo tenemos constatado desde el punto de vista policial. Ya digo, no hablamos de una instalación masiva de cámaras, no se trata de hacer un gran hermano en toda la ciudad de Madrid, pero sí en puntos concretos donde son útiles, indudablemente las vamos a seguir instalando.
Y ya han comenzado las obras para construir 200 pisos dentro del primer plan vivienda joven de Pozuelo de Alarcón. Son viviendas de entre 1 y 3 dormitorios con zonas comunes, jardines, incluso piscina, en algunos casos, para jóvenes de hasta 35 años empadronados en Pozuelo, que van a pagar entre 700 y 1.100 euros por el alquiler de esas viviendas. Un primer empujón, ha dicho la alcaldesa Paloma Tejero, para que los jóvenes puedan emanciparse y, si han nacido en Pozuelo, bueno, pues poder seguir viviendo allí.
La principal dificultad que tienen es que no cuentan con ahorros para poder acceder a esa primera vivienda. Entonces, este plan lo que pretende ser es un empujoncito, una ayuda para que puedan dar ese paso y emanciparse, y después ya, una vez que cumplan los años o acaben los 7 años de alquiler que tienen estas promociones, ya ellos hayan contado con los ahorros suficientes como para poder salir al mercado.
Las viviendas cuentan con un plazo de ejecución previsto de 18 más meses y el ayuntamiento prevé abrir la lista de demandantes a mediados de 2026. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la pena de 3 años de prisión impuesta a un agente de movilidad por propiciar que multaran a la pareja de su exnovia atribuyéndole una infracción que no cometió.
Hijo, ¿tú te acuerdas de ese vecino que rayó el coche de tu padre? Vamos, la columna del parking que no viste. Pues si no queremos que tu padre se entere de quién fue ese vecino, ya sabes.
¿En serio, mamá? Ya han pasado 10 años. Que no, que mi híbrido no te lo dejo.
Nuevo Ebro S400 híbrido. Tuyo, muy tuyo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Tu ritmo cambia con el verano. Que no lo haga tu intestino. Laxnat de Naturtierra mantiene tu regularidad intestinal. De venta en supermercados y grandes superficies. Laxnat de Naturtierra, con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, es miércoles, es 30 de julio. Te saluda Antonio Herraiz en lo meteorológico. Y son noticias las lluvias que se esperan en el este de Cataluña y en el oeste de Baleares y que mantienen activados los avisos en la isla de Menorca y en la costa de Barcelona. Y también el viento, que ha complicado mucho la lucha contra los incendios de Cáceres, en la comarca de Las Surdas y de la provincia de Ávila. En los dos, además, el terreno es bastante complicado. La UME ya trabaja en los dos incendios, en el de Las Urdes y en el de Ávila, y por suerte la evolución a lo largo de la noche ha sido favorable, así que esperamos contar buenas noticias en las próximas horas. Igual que esperamos no tener que contar ninguna tragedia derivada de ese terremoto de magnitud 8,8 que se ha registrado en el extremo oriental de la costa de Rusia y que mantiene en alerta por tsunami a prácticamente todo el Pacífico. Para que te hagas una idea, solo Japón ha ordenado evacuar a casi 2 millones de personas. Y en Hawái, ahora mismo, las carreteras de la costa están completamente colapsadas porque todo el mundo intenta huir a un lugar más seguro. De vuelta a España, Pedro Sánchez ya está oficialmente de vacaciones. Se ha despedido mostrando todo su apoyo al fiscal general del Estado, que está a un paso de sentarse en el banquillo por la filtración de los datos de un particular, como es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ojo, que hoy se va a volver a hablar del cupo catalán. García Page y el presidente canario se reúnen para analizar, entre otras cuestiones, esa financiación a medida para Cataluña. Lo contamos todo tomándonos un café. Café de redacción que reúne a Carmen Martínez Castro. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Junto a Antonio Naranjo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Carmen. Y el que sigue aquí es Arturo, ahí estarán. Arturo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, se las presumía muy felices Sánchez antes de irse de vacaciones, pero la primera en la frente. Se confirma el procesamiento de Álvaro García Ortiz.
En el editorial de ABC leemos hoy que la continuidad de Álvaro García Ortiz aumenta el descrédito de España como Estado de Derecho fiable y alineado con los valores de una democracia constitucional. Aseguran también que esta decisión perfila aún más una crisis institucional de la que son responsables García Ortiz y Pedro Sánchez. En páginas de este mismo diario, Ignacio Camacho subraya que la permanencia en el cargo del fiscal obligará a quien ejerza la acusación a someterse al criterio de un superior jerárquico que, por anomalía jurídica, es precisamente el inculpado. Destaca que hasta ese punto ha querido el gobierno involucrarse en un pulso institucional tan grave como innecesario. En el Confidencial leemos a José Antonio Zarzalejos, que señala que García Ortiz sabía o debía saber que su clandestina, voluntaria y cronológicamente sospechosa destrucción de mensajes fue un error total si lo que pretendía era acreditar su inocencia. También denuncia que la investigación judicial, sin que García Ortiz haya renunciado todavía a su cargo, es el más grave error de juicio del fiscal y solo se explica por su indigna coincidencia con la contumacia del gobierno en mantenerle al frente de la fiscalía.
Después de este auto contundente de la sala de apelación del Supremo, Carmen, ¿en qué situación queda el fiscal general del Estado? ¿En qué situación queda también el gobierno? Porque ha quedado desmontada toda su estrategia que han intentado defender a lo largo de todo este tiempo, diciendo que el fiscal general del Estado se ha limitado a rectificar una información falsa, un bulo. ¿En qué situación queda tanto el fiscal como el gobierno?
Bueno, desde luego los dos en una situación absolutamente insostenible. O sea, vamos a ver, aquí tenemos, digamos, dos planos. Un plano es el de la causa judicial que afecta a Álvaro García Ortiz y otro la situación de un fiscal general del Estado al borde del procesamiento. Ya estaba imputado, pero lo que estaba, el rechazo de su apelación lo sitúa ya prácticamente sentado en el banquillo. Y yo distinguiría esos dos planos, ¿no? El plano judicial, pase lo que pase, sigue su desarrollo, pero evidentemente cuando ya 15 jueces, como recuerdan, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta ahora la Sala de Apelación del Supremo, están dando por válidos y constatando los serios indicios de criminalidad de Álvaro García Ortiz, pues eso es una, es evidentemente un proceso judicial que está más que justificado. Que recordemos que al principio estaban diciendo esto no tiene ninguna justificación. Bueno, pues 15 jueces distintos están diciendo que está más que justificado el procesamiento de Álvaro García Ortiz, sea cual sea el resultado. A Álvaro García Ortiz le sigue asistiendo su derecho a la presunción de inocencia. Y ahí podemos hablar, dentro del caso judicial, no solo la destrucción de pruebas, sino otras pruebas, como el testimonio de algunos fiscales como Almudena Lastra. Es decir, que hay muy serios indicios de la conducta presuntamente delictiva del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. Eso va por una parte, pero a mí lo que me parece más grave es lo que supone el mantenimiento de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía desde el punto de vista de la ética pública y de la calidad de las instituciones. Es decir, a lo mejor Álvaro García Ortiz sin duda tiene derecho a su presunción de inocencia, pero el fiscal general del Estado, se llame como se llame, no puede ser una persona procesada. No es admisible en democracia, no es admisible llevar hasta ese punto en la tensión de las instituciones. Y a mí me parece es que es absolutamente inconcebible. Eso no pasaría en ningún otro país. Y recordemos siempre las famosas palabras de Antonio Costa, el primer ministro portugués, cuando dimitió por sospechas de corrupción. Dice: yo soy inocente, pero la dignidad de la institución me obliga a retirarme. Y esto es lo que tendría que aplicarse ya desde hace, haberse aplicado desde hace mucho tiempo el fiscal general del Estado. La dignidad de la fiscalía le exige presentar la dimisión, por mucho que le trate de mantener en el cargo el presidente del gobierno. Y sí me llama la atención lo del presidente del gobierno. No solo ese empecinamiento por llevar ese pulso a la justicia, sino la diferencia de trato. Es decir, la diferencia de trato, en algunos casos, el presidente del gobierno prejuzga y condena a antiguos colaboradores, y en este caso el presidente del gobierno ha decidido que Álvaro García Ortiz es inocente, y me parece muy llamativa esa diferencia de trato por cuanto supone de, precisamente en un caso tan simbólico como este y de tanta repercusión en la calidad de las instituciones, su afán por llevar el pulso hasta el extremo.
El fiscal general del Estado ya ha dicho que no dimite. El presidente del gobierno, lo escuchamos ayer, tras ese despacho que mantuvo con el rey Felipe VI en el Palacio de Maribén, continúa respaldando a su fiscal general del Estado. Estos dos extremos, ¿le han sorprendido a Antonio Naranjo?
¿Pero cómo no le va a respaldar si el fiscal general del Estado lo único que ha hecho es cumplir las órdenes que recibía? O sea, yo creo que lo primero que hay que decir es que es una tomadura de pelo indignante y desde un punto de vista democrático fraudulenta, que un presidente del gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, que no ganó en las urnas y que no puede aprobar presupuestos, esté de vacaciones ya, dejando el país manga por hombro, y que sus últimas palabras sean de defensa a un presunto delincuente cuyo procesamiento equivale a convertir o a mantener con la placa de sheriff a un ladrón, si se me admite la metáfora. Pero tiene mucha lógica, porque todo esto no va de un delito cualquiera. Esto va de cómo es la demostración de que el gobierno utiliza las instituciones del Estado para urdir operaciones políticas siniestras y mafiosas contra un rival al que no pueden derribar de manera limpia en las urnas, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, utilizando un caso menor de un paisano que, por el hecho de ser su pareja, se convierte en la plataforma para hacer ese montaje al que se presta un fiscal general del Estado, que sin la menor duda es razonable pensar que fue el que lo filtró a la Moncloa, y que desde ahí, desde la Moncloa, a través de una persona del gabinete de la presidencia, llegó a la Asamblea de Madrid para que se detonara en público buscando ese derribo político.
Esto lo contó en su momento el entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Ya, pero es que esto, yo cuando digo, lo comparo con el Watergate, o sea, Nixon cayó porque le hizo unas escuchas a un rival político. ¿Qué tenemos que hacer ante la certeza política? Otra cosa es el mundo penal, de que la Moncloa se sirvió de la información que reunió el fiscal general del Estado para intentar acabar con la carrera política de un adversario. O sea, ¿qué tendríamos que hacer con eso? O sea, ¿qué más hay que saber de Pedro Sánchez, además de lo de su mujer, su mano derecha, su otra mano derecha, su hermano, la trama de las mascarillas, la trama de los rescates, la trama, en fin, no sigo porque se nos agota el tiempo para que, además, sumado a la indignidad de gobernar sin mayoría y con trucos contables de, en fin, de trilero, irse de vacaciones con todo este panorama y además mandar, por lo visto, a Zapatero a Suiza a ver cuál es el siguiente recibo que le pasa a Puigdemont para mantenerle con vida. O sea, es que es todo escandaloso, no es una cosa más, no es una cosa menor, es escandalosa la utilización del Estado para en contra del Estado, que en realidad es lo que estamos viendo en directo.
Y todo es la primera vez en la historia, que un fiscal general del Estado es investigado, después procesado, se va a sentar en el banquillo, ya veremos si es o no la primera vez en la historia, porque va a acudir con... De momento es la previsión con ese cargo como el jefe del Ministerio Público, si es el primero también en la historia en ser condenado. A todo esto se añaden otras dos variantes, Carmen, que su defensa la pagamos entre todos, y dos, que los fiscales que están personados en todo el proceso, claro, hablamos de una institución completamente jerarquizada, son sus subordinados.
Bueno, en el auto de ayer por el que se archiva la causa contra la subordinada, que era la otra fiscal, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, se podría haber dado el caso, menos le han archivado la causa, pero si no, que Álvaro García Ortiz, como fiscal general del Estado, firmará el cese de esta fiscal, porque el fiscal general del Estado, en cualquier otra circunstancia, cualquier fiscal procesado queda automáticamente apartado de la carrera, salvo el fiscal general del Estado, porque ya no está en la carrera supuestamente. Y entonces es curioso que cualquier otro fiscal en las mismas circunstancias de Álvaro García Ortiz sería expulsado automáticamente, pero no está previsto en la ley porque estamos viendo cosas inconcebibles. Es que no hay ninguna ley que pueda, ni ningún legislador que pueda haber imaginado que un fiscal general se mantuviera en el cargo después de su procesamiento. Esto es lo que estamos viendo. Es decir, las leyes están diseñadas para estándares morales, digamos, consensuados. Y lo que estamos viviendo en España es que esos consensos morales se están saltando y entonces las leyes no llegan a contemplar los supuestos que estamos viendo.
¿Y dónde quedó la ejemplaridad que se le atribuye a una institución como la Fiscalía General del Estado? Breve, Antonio.
Una cosa muy rápida, es que lo que estamos viendo es lawfare. Es decir, que el mismo señor que denuncia a los jueces cuando actúan con independencia y las normas aplicadas exquisitamente definidas por el Estado de Derecho... Comete lawfare, lo cometió con la moción de censura, aprovechándose precisamente de un juez que metió una línea contra el presidente Rajoy absolutamente torticera, como luego demostró la propia justicia. Lo ha hecho con el Tribunal Constitucional, anulando en la práctica la sentencia de los ERE para ayudar a dos compañeros del partido, y lo hace con el fiscal general del Estado, utilizándole para acabar con Isabel Díaz Ayuso. Esto sí es lawfare.
Arturo, capítulo de corruptelas que salpican al gobierno.
Sí, de los muchos frentes abiertos que tiene el gobierno, empezamos por las numerosísimas ramificaciones del caso Koldo. En La Razón señalan que Antifraude señala ahora otra obra con irregularidades que implica a Isabel Pardo de Vera. En concreto, la construcción de la estación de ferrocarril de Albal, en Valencia. Otra noticia relacionada con este caso es el saqueo de la vivienda de la hija de Ábalos en la que vivió Koldo. Leemos en ABC que los ladrones se llevaron dos ordenadores, un móvil, una cámara de fotos y 300 euros. Según aseguran fuentes policiales a este diario, se trataría de un robo común, aunque sobre este tema La Vanguardia titula una rara epidemia de robos. Por otro lado, El Mundo sigue tirando del hilo del asunto que destapaba ayer, el del diploma falso de José María Ángel, comisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana de Valencia. Hoy este diario desvela que este hombre habría conseguido su puesto en la Diputación con una decena de cursillos de varios días con apenas valor académico y un diploma burdamente falsificado. La Universidad de Valencia, que es la institución que supuestamente habría expedido este diploma, aclaró que este título no es verdadero porque la titulación en la que se supone que está diplomado no se creó hasta 7 años después de la fecha que figura en el documento. Este comisionado lanzó ayer un comunicado en el que no desmentía la información, únicamente se limitó a decir que solo necesitaba el bachiller para su plaza.
Bueno, es un suma y sigue lo del robo en la casa de la hija de Ábalos. Qué robo más preciso, ¿no? Justo en la casa de la exmujer de Ábalos y justo en medio de una investigación.
Sí.
Lo que más nos hace falta ver.
Qué casualidad.
Sí, la verdad suena todo bastante mafioso, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí lo sí me llama la atención y sí quería decir una palabra sobre el asunto de este señor que ha falsificado el currículum y que no ha dimitido
todavía. El comisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana.
El comisionado para la Dana, sí, que también se une al caso de la delegada del gobierno en Valencia, que también tiene el currículum falsificado. A mí me llama, pues esto, la diferencia de conducta, ¿no? Es decir, ¿por qué en algunos casos se exige dimisiones y se condena por anticipado? Porque en el caso del Partido Socialista, y porque en otros casos se mantiene más allá de lo razonable y más allá de ese concepto de ejemplaridad pública. Ayer veíamos las declaraciones, alguien recordaba las declaraciones de Óscar Puente cuando destapó el caso de esta diputada del Partido Popular, ya exdiputada, Noelia Núñez, la exigencia de responsabilidades y la exigencia de dimisiones inmediatas. Pues ahora hay que aplicárselo. Pero ¿por qué no lo hacen? Pues mira, yo es que creo que Pedro Sánchez tiene muy bien calada la naturaleza y de sectaria, básicamente, de los votantes que le quedan y que no le exigen. Creo que al Partido Popular, su base social, sí le exige ejemplaridad pública, y creo que la base que le queda al Partido Socialista y a Pedro Sánchez no le exige más que seguir en la dialéctica del muro.
Antonio.
Pero ¿qué más nos falta por ver? O sea, tenemos saunas, prostíbulos, mordidas, audios obscenos, machismo, acoso sexual, robos siniestros, mentiras, bulos. Y la consecuencia de todo eso, razonable, que todo el mundo la entiende, que debían ser dimisiones, convocatoria de elecciones y a ver si esto se limpia, es lo contrario. O sea, un presidente que se hace el loco y además legisla contra todos los que destapan esto. Porque ayer, por ejemplo, presentaron una cosa que ha pasado bajo del radar, es el anteproyecto de ley que tiene que llegar al Congreso para el control de los medios de comunicación, que entrega a la CNMC, a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, dirigida por una persona que asesoraba a Iván Redondo cuando estaba al frente del gabinete de la presidencia del gobierno en la Moncloa, con distintas excusas y la supuesta transposición de una directiva europea, el señalamiento preventivo de los medios de comunicación para mantener el relato de que todos, y en el caso de los jueces era Laufer, en el caso de los periodistas es máquina de fango. O sea, esto es muy peligroso.
El aumento del control extremo. La píldora económica del día. Arturo, España capea el temporal y crece un 0,7% en primavera.
El avance interanual del PIB se mantiene en el 2,8% gracias a la demanda interna. Lo leemos en La Razón, donde aseguran que nuestra economía aguanta con cierta entereza el golpe exportador que está teniendo el impacto de las tensiones arancelarias de Donald Trump. Aunque eso sí, destacan también que los datos gruesos no llegan a nuestros bolsillos. En el acumulado anual, la variación de gasto en consumo final fue 2 décimas menor que la del trimestre anterior, al crecer solo un 3,1%.
Y con la 11, la actualidad deportiva, Paula Otón.
El culebrón de este verano lo protagoniza el Barça y Ter Stegen, una relación pues muy dañada y que veremos si tiene solución. Y yo os pregunto, ¿lo está haciendo bien el Barça con Ter Stegen? Porque recuerdo que ha sido operado de sus problemas de espalda y que a esa operación fueron servicios médicos del filial de baloncesto del Barça a supervisar la intervención. Entonces, ¿se está riendo acaso el Barça de Ter Stegen?
No sé, suena fatal, ¿no?
No, parece que no están en buenas relaciones últimamente, pero bueno, evidentemente el que sufre la lesión, yo creo que tiene derecho también a escoger quién le trata y cómo le trata, ¿no?
Sí. Y de quién no se ríe el Barça, además.
Eso te iba a decir. Estamos hablando aquí de uno de los suyos, pero en el tema de fichajes, en el tema de relaciones con otros clubes, todo el tema de las palancas. Mira, este año no estamos hablando todavía de palancas, Antonio.
No, pues que vamos a ver, que es un club.
Y del estadio también, ¿no?
Sé que soy sospechoso por madridista contumaz, ¿no? Pero que estamos hablando de un club del que supimos que tenía en nómina a uno de los jefes de los árbitros y aquí no ha pasado nada. Que el Barça se ríe de Ter Stegen, pobrecito mío, me parece poco al lado de cómo se está riendo desde hace mucho tiempo del mundo del deporte y de los ciudadanos en general, aplicándose unas reglas a ellos mismos que son distintas y mejores a las de los demás.
Sí, es que además los azulgranas han tenido más gestos con el portero alemán, porque recordamos que al debutar Joan García llevaba el dorsal el número 1, que es el de Ter Stegen, aunque luego Flick en rueda de prensa pues dijo que no eran los números oficiales, pero que no dejaba de verse con otros.
A ver si aumentan los cuidados con los suyos, con los de enfrente y con los de más allá. Que con la 11, la actualidad deportiva. Carmen, gracias, a ti te saludo en un ratito.
Hasta
Antonio.
Mañana.
Muy bien,
mañana.
Hasta ahora.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano, como la brisa del mar las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela aún.
El 15 de agosto, el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace calor, nos vamos a un parque para buscar el fresco de los árboles y nos encontramos que está cerrado. El protocolo de seguridad del Ayuntamiento de Madrid establece que si las temperaturas son altas, los parques se tienen que cerrar por riesgo de caída de ramas. Un protocolo que ahora quieren revisar los vecinos porque lo consideran excesivo. Por eso están recogiendo firmas para que a través de la plataforma Madrid Decide se rebajen esas medidas que puso en marcha el gobierno de Manuela Carmena tras los trágicos accidentes que se registraron con las caídas de árboles en el Parque del Retiro. Carlos Somalo, buenos días.
¿Qué tal? Los vecinos piden que se rebaje este protocolo porque consideran que está descompensado con el uso y disfrute de los parques. Hemos podido hablar con el vicepresidente de la Asociación Vecinal de Retiro Norte, Félix Sánchez, que asegura que el cierre del Retiro les ocasiona trastornos.
Es que cada vez que nos cierran el Parque del Retiro nos provoca trastornos importantes, tanto en equipamientos deportivos, culturales, movilidad peatonal o ciclista.
En lo que va de año, el Retiro ha cerrado 25 días debido a este protocolo. Los expertos estudian el estado de los árboles, ya que las altas temperaturas pueden provocar las caídas de ramas. El Ayuntamiento de Madrid asegura que la combinación de más de 35 grados y vientos superiores a 55 kilómetros por hora favorece estos desprendimientos. COPE ha hablado con Santiago Soria, ex responsable de parques y zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid.
Tenemos árboles sanos, con suelos buenos, con buen riego, que de repente tiran ramas. No están relacionadas, por tanto, con el agua de ese instante del suelo. Muchas veces pasa sin viento y eso es lo que ahora mismo pues está más en investigación y es lo que ahora mismo tenemos menos posibilidades de controlar.
La mesa del árbol no se pronuncia y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha propuesto un consenso entre todos los grupos municipales para estudiar el caso.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 30 de julio, tenemos 17 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Son las 7:52 y lo que hay que ver ahora es cómo está el tráfico.
¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Va subiendo lentamente el número de desplazamientos. Intensa en sentido norte la M30 con un tramo ralentizado en el este, concretamente el que se desarrolla entre el puente de Vallecas y el de Ventas en sentido norte. Ha subido también el tráfico de entrada por la A42 desde Plaza Elíptica y con retenciones, por tanto, el acceso a la Almendra Central por el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza. También lentos a estas horas en el oeste la entrada por la Avenida La Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey a Bermúdez y José Abascal con tráfico intenso y al otro lado por Avenida América hasta Francisco Silvela.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos, tráfico lento en la entrada a la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y Butarque, A42 en Parle-Getafe, A5 Arroyomolinos y Alcorcón, y se complica las rondas de circunvalación. En la M40 en Villaverde hacia la autovía A4, Vicálvaro hacia la autovía 2 y especial precaución en la M50, Fuenlabrada de Getafe sentido A4 y también al entorno de El Cañaveral y San Fernando de Henares ya en dirección a la autovía A2.
Y enseguida visitamos un refugio climático para personas sin hogar.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Cienci, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues pocos cambios en el tiempo, que se presenta parecido, con sol, viento por la tarde y temperaturas máximas que van a llegar hasta los 33 grados en el centro. Las mínimas suben un poco, situándose en los 19 grados la próxima madrugada. Mañana de nuevo subirán las temperaturas y el fin de semana, ni te digo, ya nos vamos a volver a poner en máximas de 39 grados.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Lugar donde poder beber, comer, darse una ducha y sobre todo resguardarse del calor. Es lo que ofrecen los refugios climáticos que tiene el Ayuntamiento de Madrid para las personas sin hogar. El último se abrió a finales de junio en la propia sede del SAMUR Social, en la carrera de San Francisco, en pleno centro de la capital. Hasta ahora solo se abrían en casos de emergencia, cuando las temperaturas eran extremas, pero ahora se van a mantener hasta el 31 de agosto, incluso más tarde si fuera necesario. Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días. El lugar, que también sirve como central operativa del SAMUR Social, estará abierto a recibir hasta 12 personas de forma simultánea todos los días, independientemente de la temperatura que haga. El refugio permanece abierto de 12 a 8 de la tarde y la clave para haber decidido abrirlo todos los días hasta el 31 de agosto es que allí pueden acceder a muchas más cosas que a un simple refugio climatizado. Juan Carlos Arellano Torre es jefe de unidad de la central del SAMUR Social.
Ya no solamente es el tema de la climatología, sino que se puedan sentir mal en un momento dado y que puedan saber que pueden tener un espacio, un lugar donde van a tener una alimentación básica, donde se van a poder asear y donde van a poder ser atendidos, con lo cual generar esa referencia o ese vínculo, con independencia incluso de las temperaturas, que ahora están siendo más benévolas, pues es lo importante.
Ya han atendido a unas 70 personas durante el verano, la mayoría de ellas llegan por su propio pie y en buenas condiciones, aunque algunas veces les reciben de emergencia por algún aviso del 112.
Pasar por un juzgado no es un trago agradable para nadie, pero menos aún para los niños que por diferentes circunstancias tienen que ir para declarar o porque tienen que hacerlo sus padres y estos no tienen dónde dejar a los pequeños. Para que sea un proceso más amable, los juzgados han habilitado salas específicas para que puedan estar los niños y la espera pues sea más agradable y más alejada de la sala de vistas. En total, hay 3 salas de estas características en los juzgados de familia. La última la acaba de inaugurar el consejero de Justicia, Miguel Ángel García.
No solamente estamos trabajando para dotar de más y mejores medios a la justicia, sino también estamos mirando a todas las personas que se acercan hasta los juzgados de la Comunidad de Madrid, adaptando todo el entorno, adaptando todas las infraestructuras a sus necesidades.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Y la Audiencia Provincial ha condenado a 2 penas de prisión permanente revisable a Micael da Silva, alias el portugués, por el atropello múltiple a los invitados de una boda en Torrejón de Ardoz, matando a 4 personas e hiriendo otras 9 en su huida. Con 17 grados a estas horas, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es,
También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.